Aquí comienza Tomando Café, el informativo. Noticias, entrevistas, novedades. Toda la información de actualidad con la dirección de Luis Fernando Bello Uribe.
Muy buenos días, amables oyentes de Tomando Café. Iniciamos a esta hora de la mañana, 10 en punto, nuestra transmisión desde la plazoleta Los Libertadores, en desarrollo de la alianza de medios que se ha realizado en la ciudad de Villavicencio con el fin de adelantar la defensa de la Sierra de la Macarena. Este proyecto periodístico que ha nacido con la vinculación de casi todos los medios de comunicación del departamento del Meta y de parte de la Orinoquia, permite escuchar las voces que buscan oponerse a la otorgación de la licencia para exploración y explotación de la Sierra de la Macarena por parte de la empresa multinacional norteamericana UPCOL. Por eso nosotros iniciamos a esta hora de la mañana aquí nuestro servicio informativo y mantendremos durante esta hora para que ustedes puedan escuchar lo que está pasando aquí en la Plaza Los Libertadores, donde ya han intervenido los parlamentarios, diferentes gremios, voceros autorizados, la gobernadora del Meta, el alcalde, y vamos a escuchar a la directora de Cormacarena.
Frente al tema que estamos viviendo hoy, en esa expectativa que se tiene de si se revoca o no la licencia que se le ha otorgado a la firma UPCOL.
Yo reitero una cosa, y es que efectivamente nosotros desde el principio nos pronunciamos en que el proyecto no era viable hasta que no hubiera habido firma. O sea, el pronunciamiento de la corporación fue en tres oportunidades, no solamente a ANLA, sino a la empresa petrolera, y por lo tanto la resolución solamente determina en este caso una petición expresa que debió haberse tenido en cuenta con anterioridad, pero que siempre se le dijo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que no expidiera nada hasta que no saliera la resolución.
Ahí está planteada pues la situación, el punto de vista de la señora directora de la Corporación Ambiental Cormacarena, aquí en el departamento del Meta, Belsi Giovanna Barrero Murillo. Señora directora, muchísimas gracias por estar en comunicación con esta gran alianza de medios en defensa por la Macarena, en defensa por el medio ambiente, y que tengan una muy buena mañana, por favor.
Una muy buena mañana para todos los oyentes y para todos ustedes.
Bien, Nilson.
Son las 10 de la mañana, 2 minutos.
Siguen sumándose personajes del orden nacional apoyando esta unión de medios en la región del Meta y la Orinoquia. Luis Emilio tiene un invitado nuevamente, otro invitado que se suma desde el orden nacional a apoyar esta campaña. Luis Emilio. Es que...
Sí, mira,
transmisión de ondas del Meta a través de Tomando Café, aquí desde la Plaza Los Libertadores, en esta alianza de medios. Yo defiendo la Macarena, que se está cumpliendo aquí, en este sector de la ciudad, y donde han desfilado diferentes entidades, personalidades. La propia gobernadora Marcela Amaya ha dicho que esto de la Macarena no solo ha unido a los medios de comunicación, sino que también ha unido a la dirigencia política, a los ambientalistas, a los gremios, y que aquí no debe haber protagonismo individuales, sino colectivos, y que el gobierno nacional escuche a las voces del departamento. Los planteamientos que se han hecho, la preocupación ha redundado en el sentido de que el propio ministro del Medio Ambiente ha dicho esta mañana que la licencia ambiental no ha sido suspendida, ni ha sido revocada. Él ha dicho, palabras más, palabras menos, que que esa decisión se toma entre mañana y el miércoles, y que no está suspendido la licencia. Lo que está es en análisis, lo que quiere decir que aquí la lucha debe darse, porque aquí no ha pasado absolutamente nada. Sigue el mismo proyecto para que UPCOL explote la Sierra de la Macarena, para la exploración y explotación de recursos naturales como es el petróleo. Vamos entonces con lo que está pasando aquí en la tarima principal, aquí en la parte exterior del edificio de la Gobernación del Meta.
Básicamente, y es que la directora de Cormacarena hace referencia a la protección de la zona en que ya se excluye muchos aspectos de uso de suelo en desarrollo en la minería. Pero hay que tener en cuenta que son solamente 35 mil hectáreas de ese sector nomás. O sea, en la área de protección, que son de 700 mil hectáreas, faltaría un sector muy grande por desarrollar ese estudio técnico. Estudio técnico que se calcula que está alrededor de 22 mil millones de pesos. Y es la obra que no se ha desarrollado. Ese es uno de los temas que quería hablar con la directora. Y el otro tema, muy, muy relacionado a eso, es que dentro de ese marco, como se está planteando el tema de la minería, Cormacarena presentó un estudio técnico a la empresa Opecol en su momento dado. Opecol recibió ese documento y da no viabilidad a ese desarrollo, y es claro los principios de precaución y de prevención que se debe tener en el sector. Hay un tema que debería aclarar la directora, es por qué dejó vencer los términos en el momento de la entrega de ese documento a las respectivas autoridades.
Sí, fíjese que cada vez que intentamos preguntarle precisamente por esas dificultades administrativas que ella tuvo siempre, digamos que protocolariamente la respuesta, la entrega, y pues ahí están. Sin embargo, recordemos que cada acción de un funcionario público pues tiene su respectiva consecuencia, y seguramente serán los organismos de control quienes en adelante, porque este tema precisamente también ya lo tiene en su lista la Procuraduría a nivel nacional, el propio procurador, pues a través de los procuradores agrarios y ambientales, pues están analizando todo lo que ha ocurrido a propósito del tema de la Macarena, y eso nos genera también varias inquietudes a propósito de lo que usted mismo nos ha contado, Giovanni, y es, por ejemplo, el hecho de que en esas exploraciones en ese trabajo de estudio inicial que se hicieron, ya se hicieron unas exploraciones, ya se hizo sísmica, pero la preocupación más adelante es que efectivamente, si prosperara, por ejemplo, el tema de Upecol, allí en la Macarena, la afectación hacia los a todas las reservas de agua, a todos esos cuerpos de agua, sería definitivamente inminente, y ese principio de precaución no se habría tenido en cuenta en ninguno de los estados.
Básicamente lo que acabas de decir es cierto, pero hay que tener en cuenta que todas estas zonas están interconectadas. Para los que han tenido oportunidad de pronto ir a Caño Cristales, y uno de los recorridos que tienen los guías turísticos es llevarlo a los manaderos de petróleo que están cerca, 70, 100 metros de distancia de Caño Cristales. Y esto está claro, definido en estudios, que esos manaderos están interconectados con las zonas de donde están los pozos de petróleo, y en el momento de su extracción lo que va a generar es que más de 18 quebradas o fuentes que están en el sector vayan a terminar recargando esa zona donde se sacó el petróleo y terminando secando. Por eso se hablan de los principios de precaución y de prevención, que son tan importantes dentro del desarrollo del concepto técnico y científico, que en este momento podemos decirlo así, que el gobierno no ha tenido muy en cuenta.
Esos son los espacios que queremos que ustedes, y esos son los temas puntuales que sobre el medio ambiente necesitamos que los ciudadanos tengan claro, es esos vacíos que se tienen en los estudios y de qué manera pues ya estamos empezando a alertarles a todos. Pero bien, les estábamos contando que a nivel nacional son muchas las voces que se han unido. Precisamente tenemos a Salud Hernández, quien desde sus columnas de opinión pues también ha dado una voz de respaldo a esta iniciativa de los medios de comunicación, una iniciativa ciudadana más que cualquier otra cosa de defender la Macarena.
Yo conocí que hay ustedes en la zona de Caguán, cuando el proceso de paz, cuando las FARC se les ocurrió la locura de hacer una carretera. Y ya entonces todos pensábamos que esa joya había que preservarla. Yo creo que es labor de todos el que nadie pueda nunca amenazar algo que es único en el planeta y que no solamente es de Colombia, es de toda la humanidad. Y no de nuestras generaciones, las que estamos ahora, sino las futuras. Y Dios quiera que esta lucha que vamos a hacer por preservar esa maravilla, Dios quiera que nos empuje a emprender otras batallas para defender la naturaleza. Nos la estamos cargando,
nos la estamos cargando, es el principal problema. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar y bueno, como digo, es una labor de todo.
De esa manera, bien, entonces son voces que hoy se unen justamente a esta necesidad que tenemos todos de defender la Sierra de la Macarena.
Bien, Lucila.
Le tengo un amigo suyo en la línea.
Sí, señor.
Bueno, aquí debo decir, Misael Fierro, le tengo un amigo en la línea. Lucila Gómez, le tengo un amigo en la línea. Sí. John Moreno, le tengo un amigo suyo en línea. Nilson Arana, le tengo un amigo suyo en la línea.
Fernando Bello, que a esta hora está al aire.
Luis Fernando Bello, que a esta hora está al aire, le tengo un amigo en la línea. ¿Quién carajo de este país, al que le guste el joropo, no es amigo de nuestro siguiente invitado?
Señoras y señores, él es un hombre que ha vivido en carne propia el tema de el petróleo, una afectación directa, ya que por su finca Vida Tranquila en el Casanare le metieron los tubos del oleoducto, dio la pelea por las vías legales y lamentablemente ahí le quedó Vida Tranquila con su tubo en la mitad. Orlando el Cholo Valderrama. Cholo, buenos días. Yo también defiendo la Macarena.
Buenos días, Iván. Buenos días a todos los amigos que nombraste, a todos los que están aquí en esta lucha, en esta campaña que tienen ustedes por defender ese emporio natural que tenemos, no solamente los llaneros, sino Colombia y el mundo como es la serranía de la Macarena.
Cholo, usted ha dicho cosas tan puntuales como que nos maravillamos con, ¿cómo se llamaba la película, el documental? Magia Salvaje. Colombia, Magia Salvaje. Pero nos tiramos la Macarena. ¿Qué decirle a quienes a esta hora nos escuchan para que nos plantemos y sigamos dando la lucha, esta lucha y esta pelea, para que se derogue, para que se quite, se tumbe, póngale el nombre o el calificativo que quiera, esa licencia que permitiría la exploración y posterior explotación petrolera en la Sierra de la Macarena?
Bueno, mira, ese es un Twitter que puse yo hoy y es la falta de concordancia que tiene algunos estamentos del gobierno de proyectar una película como Magia Salvaje, diciéndole al mundo que somos una gran reserva natural, que somos cuidadosos en el medio ambiente, y por otro lado dar una licencia, no sé quién la dio, para explotar cerca a la Sierra de la Macarena, a todo este macizo, esta esponja de agua que tiene el mundo allí en la Sierra de la Macarena, de tanta flora, fauna que tiene. Y realmente se siente uno incómodo, ¿no? Por no decir un poquito de rabia, porque la cuestión no es tener rabia ni odios contra nadie, sino llevar al diálogo y con muchísima paz resolver todos estos problemas. Pero sí, yo creo que no solamente los llaneros, no solamente el Meta, no solamente Colombia, sino el mundo debe plantarse para evitar que santuarios como este se maltraten de tal forma.
Su canción se llama Yo no le vendo mi fundo, Cholo. ¿Qué decirle musicalmente hablando al país y por qué no al mundo? Porque son tantas las páginas web, son tantas las aplicaciones de celulares y son tantos los medios que a esta hora nos escuchan y nos retransmiten en el país y no sabemos en qué lugar del mundo. ¿Qué poder decirle musicalmente hablando desde la tierra del joropo, contrario al joropo que siempre le abre la tierra llana, pero la Macarena forma parte de nuestro territorio? ¿Qué decirle a la gente para que sigamos tomando conciencia de esta situación?
Bueno, yo creo que de lo que estamos diciendo, no solamente decirle Cholo Valderrama, sino lo que estamos diciendo al mundo con toda esta campaña que está haciendo el defensa de la Sierra de Macarena, es que nosotros queremos la tierra, ¿no? Que tenemos un orgullo patrio y tenemos un orgullo regional, porque si hay una persona que ama la tierra, es el llanero. Por eso los llaneros, por eso la canción llanera, la canción folclórica llanera, siempre tiene a la tierra por delante. Más aún que los mismos sentimientos humanos, como el amor, como el cariño, como tantas cosas, pero siempre, siempre el amor por la tierra está presente en las canciones, en las composiciones del llanero, y eso se refleja en lo que está sucediendo hoy en el Meta, lo que está sucediendo, que todos los medios de la Orinoquia se reúnan para dar un no rotundo al gobierno, para que no rotundo al gobierno, para que no haga estas licencias, para que no haga estas licencias y nos maltrate.
Pues don Orlando, muchas gracias por su aporte, por su apoyo, gracias por desde Vida Tranquila desde el Joropo, seguir defendiendo la tierra y seguir defendiendo nuestro medio ambiente. Un abrazo, feliz semana, que Dios lo bendiga.
Ahora son las 10 de la mañana, 14 minutos. Saludamos a nuestros compañeros también que se unen a este gran especial periodístico. Gloria Judith Pareja de Superdiario, la onda informativa a través de Ondas del Meta 1170M. Continuamos a esta hora también en directo en Ondas del Meta. Y nuestro compañero también, José Antonio Céspedes, que se une a esta gran transmisión a través de En Contacto Noticias.
Bien, el tema turístico es sin duda alguna uno de los principales atractivos a los que se le apuesta por ese sector de la Sierra de la Macarena.
Y tenemos dos invitados precisamente con ese tema turístico.
Aquí en la mesa de trabajo está Mayra González, ella es del Departamento Ambiental de Vinatur, que es Vida, Naturaleza y Turismo, y que tiene mucho que ver con el tema del turismo hacia la Sierra de la Macarena, hacia Caño Cristales. Mayra, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, prendamos el micrófono ya.
Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Ustedes como operadores turísticos, ¿qué sensación tienen sobre esta situación que se está denunciando y que se puede registrar en la Sierra de la Macarena?
Tenemos una sensación de total inconformismo desde la Agencia de Ecoturismo y como ciudadanos en general. Consideramos que este proyecto de exploración petrolera va en contravía de los usos actuales y sostenibles que se le dan al área de manejo especial y protección de la Macarena. Consideramos que las actividades económicas que allí se deben desarrollar deben de estar enmarcadas dentro del límite del bien común y deben ser compatibles con el derecho a gozar de un ambiente sano, lo cual realmente está en contravía con la ejecución de ese proyecto que se pretende dar.
¿Ha habido ya algún impacto de esta decisión de la explotación petrolera en la actividad turística como tal?
Totalmente. La explotación petrolera, pues como ya sabemos, causa una degradación en el ambiente total con daños que pueden ser irreversibles. El turismo en la Macarena se presenta principalmente por el atributo ambiental que representa esta zona y los tres parques nacionales que se tejen alrededor. Realmente es una línea estratégica, ecológica, que le brinda al turista el privilegio de gozar de la hermosura de la naturaleza y el cual se ve altamente vulnerado con la explotación petrolera que allí se pretende.
Sí, ¿y qué hacer entonces ustedes como operadores turísticos?
Nosotros como operadores turísticos estamos promoviendo la revocatoria de esta licencia, la revocatoria total y directa, por medio de un derecho de petición que se está estructurando acompañado de una recolección de firmas de la ciudadanía y de todos los ciudadanos que principalmente tienen un atractivo turístico, que ven como atractivo turístico esta zona, para promover la revocatoria total de esa licencia.
Bueno, también a propósito del tema turístico y por supuesto de las reacciones a nivel nacional, tenemos dos nuevas voces que se unen precisamente a este trabajo que estamos realizando de ver de qué manera es esa afectación de la intervención de una exploración petrolera en el departamento del Meta, específicamente en el sector de la Macarena. Saludamos a Gonzalo Velázquez, es el presidente de la Fundación Orbis, que fue precisamente la fundación que lideró el cambio en la Macarena, esas imágenes bellas de los colores que fueron, que permitieron pintarle un rostro diferente a la Macarena. Pues saludamos al presidente de la Fundación Orbis. Señor Gonzalo Velázquez, bienvenido y muy buenos días.
Transmisión de Ondas del Meta a través de Tomando Café a esta hora de la mañana.
Tenemos dificultades en
Saludamos al senador Jorge Robledo. Senador, sí. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por su llamada y permítame, empiezo felicitando a los medios de comunicación de los llanos y del Meta por este esfuerzo grande que están haciendo en defensa pues del patrimonio natural de ustedes y de todos los colombianos. Creo que la idea de que las causas no justas y nobles deben unir a este país pues es una idea que hay que promover, y en eso, repito, quiero empezar por felicitarlos.
Senador, usted ha sido muy radical en este tema porque ha llegado al punto de pedir la renuncia del director de la ANLA. ¿El problema es la ANLA o es el marco legislativo para la expedición de licencias de exploración minera?
Pues yo diría que todo cuenta, ¿no? Que todo cuenta. O sea, claro que hay una normativa que ha sido diseñada en buena medida por el propio director de la ANLA. Sí, entonces hay una política general que encabeza el presidente Juan Manuel Santos y el doctor Germán Vargas Lleras. Sabemos
que andan con la teoría de que cuidar el medio ambiente se contrapone al progreso. Entonces digamos que aquí hay un conjunto de hechos que le suman a lo que está pasando, pero también digamos que las cosas se encarnan en responsables, y es notorio que el doctor Iregui ha venido cumpliendo ese papel de una manera por completo inaceptable. Es que no es solo este caso de la Macarena, que ya es suficientemente escandaloso, porque pues mire usted cómo está de conmocionado el país, sino que es que recordemos que este es el mismo director de las famosas licencias express, el que cambió el decreto respectivo y permite hacer fracking en Colombia y permite que estemos en cosas como estas. Él fue el que expidió esa norma. Es también el director que expidió la licencia ambiental para mover el arroyo Bruno en La Guajira, que es una cosa de la que no se está hablando mucho, pero que es de una gravedad impresionante, porque es mover el primer afluente, el principal afluente del río Ranchería, de forma tal que le mejore el negocio a las transnacionales del carbón, pero siga matando de sed al pueblo guayú. Es también el director que estuvo detrás de los artículos estos famosos que le tumbó la Corte Constitucional en el plan Nacional de Desarrollo. Entonces yo entiendo bien que remover de ese cargo al doctor Iregui pues no es la solución absoluta a las cosas, pero sí es obligar al gobierno a que den la cara y asuman responsabilidades, porque aquí no puede ser que los funcionarios actúan de la peor manera y tengamos que aguantarnos indefinidamente. Pero bueno, sobre esto podemos o no estar de acuerdo los colombianos, es decir, el director de la ala de salir, porque lo principal es finalmente que se derogue la licencia ambiental para el caso de la Macarena, no que se aplace como está ahora suspendida, sino que se derogue definitivamente, porque si no en cualquier momento nos resucitan ese engendro.
Sí, senador, con los muy buenos días. Es casi que por norma en este país que muchos funcionarios del gobierno nacional salen de los cargos y se van a trabajar a grandes multinacionales, algunos dicen manejando muchos secretos que tiene el Estado sobre esos temas. Aquí es a la inversa, un funcionario de UPECOL ahora está trabajando en la AMLA y dicen que tuvo mucha incidencia o mucha injerencia en el tema de la expedición de la licencia. ¿Cómo explicarle eso a los colombianos? ¿Cómo comprender eso, que una persona que hizo parte de esa empresa multinacional hoy sea quien tenga prácticamente la sartén por el mango de haber otorgado inicialmente esa licencia?
Sí, esta es una de las prácticas más detestables de la vida nacional. Es lo que algunos hemos llamado la puerta giratoria para ir de los negocios privados a los cargos públicos, a seguir promoviendo negocios privados, porque un amigo mío manizaleño hacía esta pregunta, decía, ¿y qué hacen los hombres de negocios en el gobierno? Y él mismo se respondía, pues negocios. Entonces esta es una de las prácticas bien inaceptables y que condenan sin duda alguna a la actuación de la ANDI. ¿Cómo así que un exfuncionario de UPECOL, que es la transnacional norteamericana que está detrás de esta desproporción de esta licencia ambiental en la zona de la Macarena, cómo así que ese personaje trabaja primero con UPECOL y después se va a la ANLA a tomar determinaciones en beneficio de sus antiguos patronos, que está por ver si no siguen siendo sus patronos, y está por verse si el día de mañana cuando salga de la ANLA no regrese ahí mismo o a otra transnacional? Pero es que eso es lo que ha venido pasando en Colombia en todos los casos. Uno arranca a mirar y encuentra cómo funcionarios que tramitan los TLCs después terminan trabajando con las transnacionales o con el Banco Mundial. Y en este momento hay un caso que es escandaloso. El dueño de la firma de abogados que más negocios tiene con las transnacionales en el mundo seguramente va a aparecer en la terna para ser fiscal de la República de Colombia. Y el anterior fiscal tuvo negocios por más de 6,000 millones de pesos con Saludcop, y estando Saludcop inmerso en casos de corrupción pavorosos, ese personaje terminó de fiscal general de la nación. Pues aquí lo que se ha venido montando más que una democracia es una plutocracia. Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Plutocracia quiere decir gobierno de los ricos, en este caso de los super recontra ricos, ¿no? En general de las transnacionales, y ese es el tipo de cosas que vienen destruyendo a este país y propiciando casos tan escandalosos como este de la Macarena que estamos comentando.
Bueno, senador, definitivamente la posición del director nacional de la Agencia de Licencias Ambientales pues no deja, o nos deja mejor, muy preocupados en el departamento del Meta. ¿Debería ser una voz más contundente la que se le pide a nivel nacional para que salga de la dirección, que renuncie precisamente a esa posición cuando deja a un departamento y a un país tan preocupado con acciones como las que hoy tienen al departamento del Meta? ¿Debería renunciar el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales?
Yo creo que debería renunciar, porque son demasiados ya los hechos que nos dicen que no es el funcionario para ese cargo. Es que lo mínimo que tiene que tener un colombiano para poder estar en ese cargo es tener una actitud democrática frente al medio ambiente. Es que allí va en muy buena medida a cuidar que las obras de ingeniería y de petróleo incluso y de minería, etcétera, no se hagan en medio de estos despropósitos de los que estamos hablando. Y es clarísimo que el doctor Fernando Iregui ha presentado el examen de director y ha fallado. No saca ni el mínimo 3 que debería sacar pues en el antiguo sistema de calificaciones. Entonces, si el doctor Iregui no cumple con los deberes que debe cumplir, lo hace mal, está esa representación de intereses que son contrarios a los intereses del medio ambiente, pues no debe ser director del ALA. Así de simple. Y en esto hay que pedirle al presidente Santos y al gobierno nacional y al ministro de Medio Ambiente coherencia, porque no puede ser que suceden las cosas gravísimas como esta que estamos mencionando. Cuando estalla el escándalo salen a rasgarse las vestiduras, a lavarse las manos. Pero cuando uno ve con quién siguen gobernando y las medidas que siguen manteniendo y las políticas generales, pues entonces ve que aquí hay más lágrimas de cocodrilo que lo que necesitamos los colombianos con seriedad, y es que este tipo de casos no se nos repitan cada 15 días. Yo les llamo a ustedes la atención lo que está pasando ahorita en La Guajira con el arroyo Bruno. Eso es una cosa absolutamente inaceptable, de una gravedad inaudita. Listo, simplemente esas transnacionales del carbón se van a ganar una fortuna cambiando el cauce de ese río, destruyendo el medio ambiente en materia gravísima, y eso pues no les parece pues a estos funcionarios que sea inadecuado, sino que por el contrario dan las licencias ambientales. Entonces yo sí insisto en que las cosas están muy graves y que ante los hechos graves se tienen que tomar determinaciones serias y que rueden las cabezas que tengan que rodar.
Senador Robledo, se conoció que hace 2 meses la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le otorgó licencia para la exploración y explotación del campo CP209, que tiene relación con 7 municipios del departamento del Meta. ¿Por qué esas cosas se hacen como tan escondidas, como tan calladas, como no abiertas, y después es que nos toca salir corriendo a ver cómo paramos eso?
Sí, es que la política del gobierno en medio ambiente es que el medio ambiente importa un pepino, porque lo que importan son los deportes. O sea, estos son personajes a los que nadie ha podido persuadir, y estoy refiriéndome a toda la cúpula del Estado colombiano, el presidente, el vicepresidente, el ministro o la ministra de Minas, el director de la ANLA, el jefe de Planeación Nacional, todos ellos nos están metiendo el cuento de que un buen manejo económico empieza por destruir el medio ambiente, y nos quieren presentar como enemigos del progreso, que es que nosotros no queremos que el país progrese. No, esa no es la discusión. Lo que pasa es que lo que ellos están haciendo no es verdadero progreso, es un falso progreso. Para poner un ejemplo cualquiera, ¿cómo va a ser progreso que se saque un petróleo de la zona de la Macarena y se destruyan esos pastizales? ¿A quién se le puede ocurrir que eso es progreso? ¿O que puede ser progreso dejar sin agua a las comunidades, por ejemplo, del Casanare, a las que están dejando sin agua? ¿O cómo puede progreso que muevan los ríos de sus cauces de forma tal que se agrave la sequía, o que aplasten a comunidades agrícolas porque apareció un proyecto minero? Eso no puede ser progreso. Entonces, el debate de fondo que tenemos es este, ¿no? Es que ellos no contabilizan las pérdidas y los daños grandes de los impactos ambientales que después la sociedad de alguna manera tendrá que pagarlo. Si la región de los Llanos Orientales sigue perdiendo sus aguas, yo pregunto, ¿cuánto van a quedar valiendo esas tierras? ¿Cuánto vale una tierra que no tiene agua? ¿O qué sucede de un territorio tan importante como el de la zona de la Macarena, que tiene un potencial y una riqueza descomunal, en la medida en que lo cuidemos y lo tratemos como debe ser y puede jalonar el progreso del país? ¿Qué sucede si lo destruimos? ¿Eso es progreso? Pues por supuesto que eso no es progreso. El progreso no puede ser que 3 o 4 se embolsillan toda la plata del mundo y los demás colombianos pagamos los platos rotos. Esa teoría es la que nos quiere imponer el neoliberalismo del libre comercio, es completamente inaceptable. Es para mencionar otro tema, lo que nos pasa con el agro, ¿no? Pues progreso es importar 11.5 millones de toneladas de productos agrícolas que se podrían producir en Colombia. Pues sí, con eso prosperarán las transnacionales que son intermediarias de esos negocios y prosperarán los agricultores gringos, pero yo les pregunto, ¿y el resto de los colombianos cómo es que progresa? No, no progresa. Y esto es finalmente el debate que tenemos aquí, que ellos nos presentan un progreso, sus propios negocios, sus propias conveniencias, y el resto de los colombianos lo que queremos es un progreso del que quepamos todos.
Senador Jorge Robledo, muchas gracias por participar esta mañana en esta iniciativa de medios para el medio ambiente en el que nos hemos unido, yo creo que más de 25, 30 medios de comunicación de esta región del país y que ha contado afortunadamente con el respaldo de otras partes de la nación. Gracias y buen día.
Permítame, yo termino felicitándolos nuevamente. Saludo, me parece bello lo que ustedes están haciendo, es ejemplarizante, ¿no? Es la unidad, seguramente entre ustedes hay diferencias y compiten entre ustedes, etcétera, porque eso es parte de la vida de la sociedad, pero cuando la gente se une, cuando hay que unirse, es una cosa que debemos resaltar, porque la única solución de este país hacia el futuro tiene que ver con actitudes como esas. Entonces, a todos los medios de comunicación que están en eso, mis felicitaciones, me quito el sombrero ante ustedes y les mando un abrazo grande.
Muchas gracias, ahí está la voz del senador Robledo, y bueno, ahora me voy para el tema turístico, si ustedes me lo permiten, compañeros.
Vaya.
Bueno, José Iván, Nilson, Misael, de nuevo hacemos contacto con el presidente de la Fundación Orbis, y les recordaba que fue precisamente esta fundación la que en el municipio de La Macarena pintó de manera bellísima con los siete colores a esta municipalidad en el departamento del Meta. Presidente, me alegra saludarlo, buenos días.
Muy buenos días y felicitaciones por esta iniciativa de unión de los medios de comunicación alrededor de un tema tan importante como la reflexión sobre nuestros recursos naturales y específicamente en La Macarena. Sí, efectivamente, Lucila, José Iván, Nelson, Misael, el año pasado la Fundación Orbis, nosotros somos la entidad social de un grupo donde hacen parte empresas como Pintuco, Undercall, Mundial y otras, pues quisimos unirnos a una iniciativa que tenía pensada el señor gobernador del Meta en ese momento, el Instituto de Turismo, la Alcaldía, para que la Macarena tuviera los colores del Caño Cristales en cada una de sus viviendas. Fue así como con una participación muy estrecha con la Fuerza Aérea Colombiana y con muchos voluntarios del municipio, pudimos adelantar la pintura de 1.222 viviendas, dos canchas, los colegios, instituciones públicas, el parque principal, con los colores del Caño Cristales. Fue una operación logística muy exigente que se tuvo que hacer vía aérea, como les digo, gracias al trabajo mancomunado con las Fuerzas Vivas del departamento, con la Fuerza Aérea Colombiana, con la Corporación Tierra SOS, y sobre todo con la comunidad y con el sector turístico de La Macarena, que está preocupado por atender muy bien a esos visitantes que llegan para conocer una belleza como Caño Cristales.
Bueno, presidente, precisamente hoy la discusión es que todo ese tema turístico y ese auge que se estaba buscando por parte de las entidades territoriales y por supuesto la administración de La Macarena, quienes están hoy haciendo turismo en esta región del país, pues ven con preocupación proyectos tan invasivos como este, el proyecto Serranía, que hoy está liderando la firma norteamericana UPECOL. Para ustedes, imaginamos, también no debe ser positiva esa noticia, y por supuesto luego de ese esfuerzo entre tantas entidades de lograr que más de 1.200 familias, en última, porque fueron 1.200 las familias que se unieron para pintar sus casas con los colores de el Caño Cristales.
Así es, pues nosotros registramos con mucha preocupación este tema de las licencias ambientales, sobre todo cuando entendemos que hay una preocupación en todo el país por los recursos naturales. Miren los efectos devastadores que ha tenido el cambio climático últimamente en las diferentes regiones del país. Unas veces estamos sufriendo por el invierno, otras veces por la sequía, y uno diría que como sociedad deberíamos tener muy claro cuál es el rumbo que queremos tomar con nuestros recursos naturales. Cuando uno habla con los extranjeros que visitan el Caño Cristales, que van a La Macarena, que ven esa riqueza natural, ellos se preocupan incluso más que nosotros mismos por cuál es el futuro. Así es que me parece muy válida esta reacción de país que se unió como un solo hombre para que ese recurso natural tan espectacular que tenemos en la Macarena pues siga teniendo la preservación que se merece, y que busquemos otras fuentes distintas de sostenibilidad, de prosperidad económica, y una de ellas creo que es el turismo sostenible, respetuoso de la ecología, respetuoso de los ritmos de la naturaleza. Y por eso nosotros hicimos parte de Macarena Remanso de Colores el año pasado, y seguimos estando pues muy unidos a estas iniciativas tan importantes que buscan preservar nuestros recursos naturales, que además son únicos y deben seguir perdurando para las nuevas generaciones.
Pues no sabe usted cómo le agradecemos, primero, que haya tenido la deferencia de permitirnos estos minutos con todo el departamento del Meta, que a esta hora se enlaza a través de los diferentes medios de comunicación en simultánea, originando desde el centro principal de Villavicencio, y por supuesto por esa iniciativa que han tenido de manejar este proyecto turístico en el municipio de La Macarena. Presidente de la firma Orbis, muchísimas gracias, y de verdad, Lucina, que esperamos que continúen con esa iniciativa en otros municipios metenses.
Así es, no me quiero adelantar, pero por ahora puedo decirle que tenemos conversaciones en curso para identificar otros lugares del departamento del Meta donde, con participación de la comunidad, con una unión público-privada, podamos llevarle color y bienestar a otros lugares de ese bellísimo departamento.
Muy bien, muchas gracias. Es Gonzalo Velázquez, el presidente de la Fundación Orbis, que precisamente adelantó este proyecto bellísimo, y bueno, y nos deja una buena noticia, ¿no? Que seguramente a través de esas alianzas van a continuar haciendo ese recorrido, pintando con esos remansos de caño cristales los diferentes municipios del Meta.
Bien, vamos a rematar ese tema inherente al turismo nuevamente con Mayra González de Vinatur, del Departamento Ambiental.
Misa, ¿usted ha ido a la Macarena?
Pero por favor.
¿Ha pagado pasaje en la Macarena? ¿Ha pagado usted su pasaje?
Yo no sé si soy vanidoso, pero le he dado unas tres vueltas completicas al departamento. Sí, del
yo tengo familia en la Macarena. Más.
Bueno, ¿cuánto vale el pasaje a la Macarena?
Pues que no lo responda una experta. Mayra.
Bueno, de la parte operacional de la agencia, pues realmente soy nueva en el tema.
Mayra, yo le ayudo, le quito el cabezal de encima.
Por favor.
Yo acabo de preguntarle a Carolina Melo, que trabaja con nosotros, porque ella estuvo hace poquito en la Macarena y nos dice que el pasaje vale cada ruta 215,000 pesos. Sí. O sea, ir y volver a la Macarena como un ciudadano común y corriente, no como Misael, que siempre va de cachete o siempre lo llevan, cuesta 430,000 pesos. Uh-huh. Y esto nos tiene que, a propósito del tema de turismo, obviamente se hace enlazado con agencias y con organizaciones del turismo, pero eso tiene que servirnos de reflexión y de referencia, Misa. Si hoy cuesta eso, ir en avión y volver, pues obviamente no cualquiera va a poder hacerlo. Pero si terminamos abriendo carreteras y metiendo vías a un sistema frágil ecológicamente, como lo que ya hemos denunciado esta mañana, pues hombre, armemos paseo, bus, camión, chiva o lo que sea, y así nos gastemos 10 horas, pero nos vamos para la Macarena y terminamos haciendo daño y terminamos afectando el ecosistema. Eso definitivamente termina... No lo podría ver desde la perspectiva de, uy, sí, me llegan más turistas, pero el daño ecológico termina siendo contraproducente.
Haga el favor de pagar el pasaje la próxima vez que vaya a la Macarena.
No, yo sí lo pagué, yo ya lo pagué una vez.
Mayra.
Claro que sí, incluso nosotros pues como agencia también, como agencia de ecoturismo, tenemos ciertas restricciones en cuanto al ingreso, digamos, de las personas en esa zona. Existen ciertas temporadas en las que se respeta totalmente los flujos hídricos de la zona, y por ende no llevamos turistas hasta cierto punto de Caño Cristales. Entonces, en vista de todos estos, digamos, estrategias sostenibles que se han desarrollado en las agencias de ecoturismo, y que se enmarcan dentro de las declaratorias, por ejemplo, de Río de Janeiro, de desarrollo sostenible, y en la cual nos enmarcamos a nivel de nación, pues entre comillas, vemos como una de las, para tratar las cuestiones ambientales como tal, una de las mejores iniciativas es precisamente incorporar a la comunidad dentro de esos probables proyectos o acciones que se pretendan hacer en la zona. Cuestiones que se han visto obviadas, digámoslo acá, porque no la comunidad en general rechaza el proyecto, y aún así pues sigue en pie.
Bien, pues le agradecemos mucho a Mayra González, operadora turística por también venir a expresar su punto de vista, su preocupación, la que nos asiste a todos quienes hacemos parte de este gran colectivo que hoy busca un solo objetivo, que nuestra Sierra de la Macarena no la dejen como está, ya un poquito parrandeada, la quisiéramos mejor, pero tampoco la queremos peor. A eso le apuntamos y a eso nos comprometemos, y por eso estamos hoy sentados, algunos aquí y otros haciendo la labor que tienen que hacer alrededor de esta mesa de trabajo.
¿Tiene cifras, Mayra, de visitantes del año pasado?
Sí, son cerca de 4.000 visitantes que tuvimos el año pasado como agencia, 20.000 a nivel de agencias municipales que anualmente visitan la Sierra de la Macarena.
Y de esos 20.000, ¿cuántos son extranjeros?
No tengo con exactitud, pero es un gran porcentaje. Es un gran porcentaje de extranjeros quienes visitan esa zona.
¿Y tiene algunas nacionalidades que sean recurrentes en viajar, en ir allá?
Pues lo que pasa es que, como te decía, de la parte operacional estoy un poco nueva en el asunto. Entonces, pues no tengo los datos exactos.
Perfecto.
Pero sí, a nivel de extranjeros son muchos los visitantes en esa zona.
Alemanes, bueno, estadounidenses, sí, claro. Muchos, principalmente europeos y estadounidenses, que como ya se tiraron,
que como
ya se tiraron su medio ambiente, vienen a las regiones nuestras a disfrutarlo. Recuerdo mucho hace unos años el actor, ¿cómo se llama? El director de La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Mel Gibson hizo una donación de 10 millones de dólares para la conservación de un tramo ecológico en Costa Rica. A eso tenemos que llegar nosotros, porque es que el mundo lo que está buscando es eso. Dónde poder ir, disfrutar de la naturaleza, hacer avistamiento de aves, conocer nuevas especies naturales, disfrutar de las aguas y todo lo demás. Eso, por eso es que estamos peleando y luchando hoy aquí desde las 6 de la mañana.
Son las 10 de la mañana, 41 minutos, tiempo para darle un reconocimiento a todos nuestros compañeros en medio de ese estrés que ha generado este trabajo periodístico. Ustedes no se alcanzan a imaginar el detrás de, ¿no? Detrás de cámaras corren todos nuestros compañeros periodistas que han aportado cada uno desde su responsabilidad, contenidos, llamadas, invitados, transmisiones en directo como lo hace nuestro compañero Fernando en este tremendo sol. Miren a Fernando allí, una imagen para Fernando sería maravillosa esta hora.
Y mientras eso, para refrescarnos un poco, hay una canción, Oscar, a Caño Cristales, para ponerle música y para ponerle ambiente a esta alianza de medios para el medio ambiente. Caño Cristales, composición del maestro Melesio Montaña, aquí en esta defensa por la Macarena. La alianza de medios para el medio ambiente. Caño Cristales, composición del maestro Melesio Montaña, aquí en esta defensa por la Macarena.
Continuamos aquí desde la plazoleta Los Libertadores frente a la Gobernación del Meta, donde se ha instalado esta cabina portátil de los medios de comunicación. Yo defiendo la Macarena, esta alianza estratégica de medios que nos permite poder llevarles a ustedes todas las voces de quienes se expresan alrededor de un tema tan sentido como es el tema de nuestra reserva, de nuestra Sierra de la Macarena, que hoy pues corre un riesgo terrible por esta licencia ambiental que se le ha otorgado a la multinacional norteamericana UPECOL y contra la cual se han levantado todas las voces, desde el propio presidente de la República y el ministro del Medio Ambiente, quien se ha pues referido a la necesidad de que se suspenda, se revoque o se analice pues el desarrollo de esta licencia que pone en riesgo uno de nuestros recursos naturales más valiosos y más caros para nosotros los metenses, como es la Sierra de la Macarena. Vamos al máster a unos mensajes y ya regresamos para rematar esta información desde aquí, desde la plazoleta Los Libertadores. Transmisión de Ondas del Meta a través de Tomando Café.
Las noticias se degustan mejor tomando café, el informativo, por Ondas del Meta. Alumbrado público de Villavicencio.
Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677, juntos lo podemos lograr.
Alumbrado público de Villavicencio.
Cada día ilumina tus noches.
Por seguridad, el mejor alumbrado público del país.
El transporte es la locomotora del desarrollo nacional.
Taxmeta S.A. es la locomotora regional y patrimonio de los llaneros. Más de medio siglo recorriendo hasta los más inhóspitos sitios de la geografía llanera. Con sentido de pertenencia generamos riqueza, muchos empleos directos e indirectos y bienestar como aporte para la paz y en cumplimiento del compromiso social con el pueblo. Taxmeta S.A. por el progreso del llano.
Muy bien, regresamos de nuevo aquí desde la plazoleta Los Libertadores. Alianza de los medios para la defensa de la Macarena.
Y también está el licenciado Timoteo Romero Morales, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el departamento del Meta. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Prenda el micrófono, por favor, y tenga la mano. Gracias.
Muy buenos días a toda la audiencia del departamento del Meta y del país. Saludar este magnífico encuentro de los medios de comunicación, de las fuerzas vivas del departamento del Meta por la defensa de uno de los patrimonios más importantes que tenemos los llaneros y los colombianos. Iría de la humanidad, como es Caño Cristales y la Serranía de la Macarena. Nosotros hoy vamos a hablar un poquitico del tema de esa falta de política, de una política de Estado frente al desarrollo petrolero y minero, que es la que está abocando lo que está sucediendo hoy en el país. Hoy nadie responde por el otorgamiento de las licencias petroleras y mineras, y recordemos que esto que sucede con la Macarena, donde hay cuatro, no uno, sino cuatro contratos de explotación petrolera en torno a la Macarena, no es nuevo. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, con el páramo de Santurbán, donde le iban a quitar el agua a los bumangueses, y lo que ocurre hoy en La Colosa, en Ibagué. Nadie responde por quién otorga licencias en páramos, a pesar de que la ley lo prohíbe. Y se tira la pelota el ministerio con el ANLA y el ANLA con la ANH. Entonces nosotros desde la USO hemos venido trabajando en una propuesta. Creemos que el país requiere hoy un debate para establecer una ley orgánica de hidrocarburos. Una ley que le permita de verdad al país determinar dónde desarrollar la política, dónde desarrollar la exploración petrolera, dónde no desarrollarla, pero también plantearnos si es justo hoy sacar el petróleo cuando los precios del petróleo están tan bajos y sacrificando nuestro patrimonio ambiental. Nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos una política de reservas estratégicas, no tenemos una política de explotación respecto al precio. Entonces, desde la USO estamos proponiéndole al país, a los llaneros, que discutamos sobre la necesidad de establecer una ley orgánica de hidrocarburos que defina de manera estratégica el futuro de la explotación petrolera en Colombia y se preserve exactamente esas zonas de reserva campesina, esas zonas de reserva ambiental que hoy están siendo tocadas por la locomotora mineroenergética, que, como lo reitero, actúa de manera desordenada y descoordinada en este país.
Bien, Héctor, gracias. Licenciado Timoteo, con los bien, buenos días.
Muy buenos días. Compartir con ustedes este importante evento, felicitarlos porque ustedes lograron concitar hoy no solamente al Meta Colombia y al mundo alrededor de la defensa de ese patrimonio ambiental de Colombia que es la Macarena. Como presidente de la CUT vengo a sumarme a esta cruzada, respaldar en la integridad la posición que ha tenido la USO en el tema minero-energético, es que rechazamos la locomotora y en esencia nosotros lo que exigimos en una política estatal donde se privilegie las necesidades humanas de los colombianos y no las necesidades de billete de estos ricos, super ricos que hablaba Robledo hace un rato y de las multinacionales y las grandes potencias. En ese sentido, quiero sentar posición sobre lo que dijo el gobierno esta mañana y que lo envié vía WhatsApp. Es que el gobierno no puede hacer como Poncio Pilatos y decir esta mañana a través del medio ambiente, del ministro del medio ambiente, que ellos están por la suspensión y le hicieron creer al país esta semana dizque estaba suspendida la licencia cuando ni siquiera está suspendida porque lo que hizo fue botarle la pelota a la ANLA. Y como dicen que es un organismo tan técnico y tan santo, que no es tan santo porque es una puerta giratoria para que los negociantes del país desde el gobierno lleguen a hacer sus negocios en la ANLA, la posición del gobierno es que debe a través de la ANLA ser claro ya inmediatamente y decirle al país que va no a suspender, sino a revocar esta licencia para la explotación petrolera en la Macarena. Y finalmente, como ustedes nos conocen a la CUS, somos personas de acción, de movilización, entonces estamos invitando a un plantón que va a ser este miércoles a las 6:30 aquí en este mismo parque, para que sigamos promoviendo esta llama que ustedes encendieron hoy, hasta que se revoque esa bendita licencia. Igualmente, vamos a tratar de promover en un